Tradición, memoria, cultura, equidad y ciudadanía. Palabras que aquí encuentran eco. Morelos en la Hora Nacional.
El quehacer de quienes forjan su propia historia en diferentes facetas del acontecer actual.
Nuestra tierra es un fascinante mosaico de talentos. Descúbrelos en este espacio que une a todo el estado. Morelos en la Hora Nacional.
Esta noche, 11 de agosto de 2024, les saludamos con mucho entusiasmo, esperando que los días transcurridos de la semana hayan sido productivos. Quizás estén de vacaciones o ya de regreso a sus labores. Agradecemos que nos escuchen desde su frecuencia favorita. Mi nombre es Silvia Vargas y me acompaña Enrique Avilés para que juntos disfrutemos de los reportajes que mis compañeras y compañeros han preparado.
Morelos en la Hora Nacional los invita a disfrutar del siguiente contenido. Bienvenidas y bienvenidos a un domingo más de información cultural.
Juan Carlos Rulfo, el documental La Vida y la Memoria. Natalia Correa nos lleva a conocer esta historia.
Estrella Fernández, la poeta mexicana que conquista el mundo. Nuestra compañera Rosario Sámano tuvo una conversación con la escritora.
Mariano Matamoros en Jonacatepec. Elizabeth Martínez recorrió cada rincón de este emblemático lugar.
Juan Carlos Pérez, Rulfo Aparicio. Su ópera prima fue el cortometraje El Abuelo Cheno y otras historias, de 1995, realizado con el apoyo del Centro de Capacitación Cinematográfica, donde narra la vida de su abuelo. Y es a partir de ahí que forjó una manera de hacer documentales y contar sus historias en el cine, donde la proximidad, la memoria y lo cotidiano son algunos de sus ejes fundamentales, con una carrera larga y consolidada.
En el mes de febrero de 2024, el cineasta presentó 4 de sus documentales en el cine Morelos, Del Olvido al No Me Acuerdo, Érase Una Vez, En el Hoyo y Cartas a Distancia, esta última teniendo como tema principal la pandemia y el COVID-19. Natalia Correa conversó con él y preparó el siguiente reportaje. Vayamos a escucharlo.
Mi nombre es Juan Carlos Rulfo, hago cine documental desde hace ya unos 20 años, más o menos, 25, y he estado trabajando sobre todo temas de la memoria, de las raíces, del autoconocimiento del mundo en el que estamos, de la defensa del territorio. Yo comencé queriendo tener una cámara en las manos, me gustaba mucho el audio, el asunto audiovisual me llama mucho la atención, el asunto técnico, y todavía no sabía muy bien qué quería decir ni qué hacer. Fue cuando, ya atraído por el tema, me metí al Centro de Capacitación Cinematográfica, sobre todo en la especialidad de guión, porque me interesaba el asunto de cómo contar historias, es decir, el viaje de cómo cualquier cosa tiene una narrativa. Y encontré que ese era un camino bien interesante, pero seguía sin saber bien cuál iba a ser mi tema para esa narrativa. Hasta que un día murió mi padre, en el 86, 87. Ahí me cambió un poco todo. Lo que hago generalmente es un cine de conversación, de búsqueda de palabras, de personajes muy atractivos para el espectador. Porque son emocionales, porque son de corazón, bueno, eso intento. Y que al mismo tiempo también ellos están envueltos en un espacio, en un paisaje, que también es un personaje.
El trabajo que ha hecho Juan Carlos Rulfo en cada uno de sus documentales se disemina en escenarios cotidianos y nos muestra el asombro de alguien que encuentra esperanza en territorios hostiles. Asimismo, la memoria nos cobija para enfrentar lo aciago y peligroso para no cometer los mismos errores.
¿Qué es? Me dijo. ¿Qué es qué? Le pregunté. Eso, el ruido ese. Es el silencio. Duérmete. Descansa, aunque sea un poquito, que ya va a amanecer.
Yo no sabía que era un documental. En realidad es un formato muy rico que puede ser el lugar de la experimentación, de buscar tu lenguaje. Y todos los que están intentando hacer cine debían comenzar a hacer documental porque es el lugar en el que sí te pones a prueba. Es decir, tienes que lograr encontrar tu narrativa ahí mismo con la gente en vivo sin necesariamente tener todo este tiempo que exige la ficción o la preparación de un proyecto. Trabajo de escritorio donde tienes que crear un guión, donde puedes pensarle bastante. Y bueno, el documental también tienes que pensarle, pero en el momento que estás en la calle las cosas tienen que ver con el lenguaje que tú aplicas. hay toda una línea conductual que tiene que ver con esa supuesta investigación de haber ido a conocer a todos estos personajes y que me enseñaron pues, las bases principales de las cuales me agarro, que es esta manera o esta posibilidad de acercarte a la gente, de tratar de crear amistades, de tratar de encontrar vasos comunicantes y confianzas de las cuales te agarras para poder tener una conversación. Hasta entonces también supe que esto que era cine se llama documental y que pues, no necesariamente se divide en que es ficción o documental. Tiene su preparación, tiene su rigor, su lógica, pero al final de cuentas es cine. Y el cine es una sucesión de imágenes que tiene un lenguaje, que tiene una dramaturgia. Pero no necesariamente estás inventando un personaje o estás inventando el espacio, sino que tú vas y los buscas. Y a partir de ahí, de ese oro molido, pues a trabajar. Don Jesús Ramírez, alias El Motilando, me enseñó a escuchar. Me empezó a decir una serie de cosas fantásticas de lo que había sido su vida, de lo que había sido la vida con mi abuelo, que finalmente era el personaje al cual me estaba enfocando y que yo nunca había conocido. Más bien eran todas estas historias anteriores a todo lo que había creado mi padre. Y en ese sentido me vi envuelto de lo que se llama la arqueología de la memoria, levantando piedras y salían palabras de personajes increíbles que además tenían una manera de contar, de hablar con un español muy antiguo, muy destilado, muy conciso, de pocas palabras, y que finalmente viene siendo la literatura de mi padre.
No se cansa uno de vivir, aunque esté enfermo, aunque esté pobre, aunque esté como esté. Lo mismo es el pobre que el rico, no más que el rico se da otra vida y el pobre pues también. Yo fui pobre todo el tiempo, no más que yo gasté centavos y fui parrandero, mujerero, como dijo uno, pero todo se acaba el humor, se acaba todo, pero no hay otra vida más que sea tan bonita como la primera, que es este mundo.
Empecé a preguntarle a los grandes viejos que si habían conocido a mi padre, lo cual me dijeron no, porque él se lo habían llevado muy chico de ahí. Y fue más bien hablar de mi abuelo y de muchas otras historias que tienen que ver con la historia de estas personas. Que ahí fue donde viví fascinado de escucharlos, de entender qué tal es lo que hacía mi padre, era escuchar. Entendí su obra en ese sentido, pero sobre todo desde el punto de vista de esa narrativa y de dónde salían las palabras y cómo destilaba el lenguaje. Cuando llega la pandemia, bueno, lo primero que sucede es otra vez este universo del terror. Por supuesto era fuerte, pero frente a estas dificultades, sucede que hay un grupo de personas que busca salir, busca encontrarse o busca solucionarlo, como cuando son los terremotos o cuando todas estas tragedias que han ocurrido. Y fue muy interesante que en un momento en que te dicen quédense en casa, no salgan porque es peligroso y efectivamente había que hacerlo, pero también era cierto que era el momento para contar una historia, es decir, algo está pasando allá afuera.
Pues como ahorita pues venimos así bien tristes porque pues ya le entubaron.
Pero acá resultaba que un grupo de personas se pusieron a crear vínculos de comunicación en el hospital y eso es lo que hicieron finalmente, es decir, volver a la literatura o a la mínima acción de comunicación. ¿Qué es lo que le pasaba al paciente? Pues eso te reconforta y sabes que ahí están. Y yo creo que esa fue la mejor medicina. Esa cercanía de la familia, yo creo que demostró esa solidaridad de la gente que sí está allí y que ayuda a los otros para salir adelante y que el medium para hacer esto era Jorge, el enfermero, Jorge alias Calavera, junto con todo un equipo de personas que estaban ahí, así como en esta clínica, como en otras, que facilitó esa comunicación. Entonces fue increíble.
Y se confirma también, de modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus. Este consideraríamos que es el caso índice. Toda esta familia está en aislamiento.
Y los médicos y los enfermeros sobre todo empezaron a poner en las vitrinas todas estas cartas que la gente en el interior les mandaba a sus familiares y los familiares querían responderles. Entonces era una vitrina llena de dibujos, de amor, y de ahí salió la idea. Y de ahí nos conectamos con el enfermero y de ahí empezamos también con el hecho de poner la cámara ahí afuera de la clínica viendo esas vitrinas. Toda la gente se formó porque quería también grabar su testimonio para poderlo pasar al interior. Y lo único que tuvimos que hacer es esperar a que de repente un grupo de 5 o 10 familias nos brindaran el honor de acompañarlos en todo lo que era el proceso de esperar a ver cómo salía su paciente. Y en el inter, pues la vida cotidiana de lo que era estar ahí afuera esperando, y también la vida cotidiana de los enfermeros y enfermeras, y el día a día de todo esto durante un mes. Eso fue el rodaje histórico.
Escucho los pájaros y percibo el olor de esta Ciudad de México como nunca antes. Huele a azufre. Tengo ganas de comer, de escuchar música y de hablar con mi gente más querida. Pienso que somos como mariposas que vuelan durante un día, pensando que lo harán para siempre.
Este diálogo interno cobra vida y como público nos transporta a distintas realidades. Nos cuestiona y nos conmueve. Juan Carlos Rulfo reinterpreta una tradición familiar y la lleva por otros caminos. Nítidas imágenes que se quedan clavadas en la memoria y no perecen nunca.
Juan Carlos Rulfo recopila esas experiencias y memorias cotidianas y sabe que escuchar se vuelve un elemento vital para desarrollar cualquier historia. Va a lo profundo y desde ahí teje y desteje y crea esos espacios donde la resiliencia y la esperanza son posibles.
Estrella Fernández es diseñadora de interiores, modelo, tallerista, conferencista, editora y escritora, pero sobre todo es poeta, cuyo multifacetismo la ha llevado a conquistar el mundo con sus letras. En el 2021 es nombrada embajadora cultural humanitaria y de la paz en varios países en un evento cumbre desde Nigeria, Bután y Siria. También es nombrada por 3 años consecutivos como una de los 100 mejores escritores de Iberoamérica y el Caribe de 2020 al 2022 por la editorial Hispana USA.
Sus letras han sido traducidas al árabe, italiano e inglés, entre otros idiomas, y en nuestras lenguas como el purépecha, mazahua, zapoteco, maya, mazateco, otomí y náhuatl. Estrella escribe narrativa, cuento y poesía. Ha participado en más de 140 antologías nacionales e internacionales. Elegida por sus letras en la antología 20 Mujeres Guerreras en México, nuestra compañera Rosario Sámano nos comparte.
La poeta Estrella Fernández nos cuenta de la reciente presentación que tuvo de 2 de sus obras en la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos, Ensalada de Caprichos y Cielos Arrebolados.
Yo tengo 2 libros propios, 2 antologías que han sido bajo mi taller, que yo he sido la maestra, y 140 antologías a nivel nacional e internacional, donde en 8 de ellas se traducen mis letras a lenguas indígenas. Y he ido a lugares de indígenas para que puedan leer, puedan entender nuestra poesía. Va un traductor con nosotros. Cielos Arrebolados y Ensalada de Caprichos, los 2 libros que presenté el día 8 de febrero, empezaron por ser poesía erótica, que es lo que más me gustaba. No sé, me brotaba. Pero en Ensalada de Caprichos, que fue el primero y sigue siendo mi consentido, todos los escritores tenemos un libro consentido, empecé a escribir escritura identitaria. Y ahí es donde me doy cuenta, pero en prosa poética, digamos, en narrativa poética. Yo podría decir que son poemas sensuales, que los puede escuchar todo tipo de gente sin que sea agresivo para un jovencito o pues apto para toda la familia, ¿no? Y historias de mi vida vueltas en poesía. Es decir, cuento realmente cómo sucedieron las cosas, pero en poesía.
Desde muy temprana edad, a Estrella le gustaba escribir. Y luego nos cuenta de cómo de ser una recepcionista de una editorial se convierte en editora.
Yo empecé cuando yo tenía 11 años y iba a la secundaria. Y una maestra de literatura, que era mi clase preferida, al final del curso me dijo: Estrella, espero verla yo en un futuro o saber de usted y verla en los cuernos de la luna de la literatura. Yo como que no me daba cuenta porque eran los trabajos de la escuela, pero en mi casa escribía poesía y de ahí fue que me agarró el gusto por la poesía. E inicié en 1973 porque sí es cierto que uno busca su camino y buscas lo que te gusta y lo persigues. Mi primer trabajo fue en una editorial Posada, donde publicaba el señor Eduardo del Río, Rius, que era de aquí de Morelos, tiene unos años que ya se nos fue. Y era cuando estaban en su apogeo los supermachos, los agachados y muchas obras de él. Y yo estaba en recepción, pero cada publicación que hacía la editorial, que eran como 6 a la semana, pasaban por mis manos para darle un ejemplar a todos los empleados. Entonces yo traté de decirles a los de edición, mira, esta frase que viene en este libro se hubiera visto mejor así. Y fue cuando me vieron aptitudes y me dijeron, a ver, te doy un libro y me lo editas. Y así fue como empecé de recepcionista y editando libros.
Un siglo de ausencia y 15 miradas de mujer es una antología cuyo objetivo era ver a Emiliano Zapata con ojos de mujer. Ella nos comparte cómo se realizó.
Ese lo organicé con mis alumnas porque les dije, este año están naciendo cuando fue el centenario de la muerte del general Emiliano Zapata, por eso puse un siglo de ausencia, y todo el mundo va a escribir sobre lo mismo, lo que hizo, lo que dijo y dónde estuvo, ¿sí? ¿Cómo sucedieron los hechos? Y aquí en Morelos, afortunadamente, tenemos mucha gente especializada en cualquier dato. Y les dije, ¿quieren que hagamos un libro? Me dijeron, no, pues estaban contentas. Les dije, pero prohibido hablarme de lugares, nombres, frases, de todo lo que sea historia o histórico, prohibido hablar. Porque nosotros tenemos que hacer algo nuevo y entre tanta gente que sabe tanto, necesitamos decir algo nuevo. Entonces, véanme al general Zapata con ojos de mujer. Y éramos 15, 14 alumnas y yo. Y fue de ahí que salieron esos textos, unos tranquilos, románticos, muy dulces, otros un poquito más sensualones, porque el general Zapata provocaba muchísimas cosas. Todo, la ceja, la mirada, el sombrero, las botas. Bueno, entonces hubo mucho material de dónde sacar con ese libro.
En el caso de la antología Mujer, Alma, Corazón y Poesía, Edgar Castro Zapata, bisnieto de Emiliano Zapata, la buscó para participar en un evento del Día Internacional de la Mujer.
En lugar de ir sola, preferí invitar a mis alumnas para que, siendo Día de la Mujer, ahí apliquemos eso de darnos la mano, ¿no? De no codearnos, sino de darnos la mano. Y volvieron a participar ya nada más 6 alumnas, pero esta antología se hizo internacional porque yo, ya teniendo relaciones con personas de otros países, entre ellos España y otros más, no me acuerdo, las invité a participar en la antología y la prologó Edgar Castro Zapata, precisamente.
Estrella Fernández está considerada como una de las y los 100 mejores escritores de Iberoamérica y el Caribe, mención que obtuvo con el texto El Albañil. Esta historia se hizo internacional. Preocupada por conservar esta mención, luego escribió Las Botas Azules, una narrativa poética muy simpática que la hace continuar con esta mención hasta el 2022. Hoy dedica a todas las mujeres la siguiente inspiración.
Suave como una flor. Si vas a tocar a una mujer, que sea para acariciarla. Si vas a mirarla, que sea suave, coqueto, para poder conquistarla. Si le vas a hablar, que sea al oído, con ternura y palabras de amor. Soy la misma que se te entregó, la que te besaba los pies con pasión. Me acercaba a ti para olerte, respirar tu aire, sentir tu calor. Pero lleno de vanidad te confundiste, te volviste dominante, te creíste superior. Empezaron tus malos tratos, los insultos, las ofensas y agresión. Creíste que de mi voluntad te apoderaste. Escúchame bien. Lo que hice como loca enamorada, no lo haré con violencia ni forzada. ¿En qué momento conmigo te equivocaste? ¿Qué sigue? ¿Golpearme? Me has faltado al respeto. Has alzado la voz. No voy a esperar los golpes, ni más humillación. A mí ya me perdiste. No voy a ceder por amor. Cuando toques a una mujer, que sea suave como una flor.
Estrella escribe narrativa poética, erotismo fino con metáforas e historias de su vida en formato literario de poesía. Si deseas conocer más acerca de su trabajo, búscala en Facebook como Estrella Fernández.
Morelos es un estado rico en cultura, gracias a su historia y a la congregación étnica. Subsisten diversas comunidades indígenas que han guardado con celo su identidad. Cuenta con zonas arqueológicas, monumentos coloniales, conventos, haciendas, áreas naturales y museos, de los cuales hoy nuestra compañera Elizabeth Martínez nos comparte.
Ubicado en el municipio de Jantetelco, el Museo Mariano Matamoros se crea como un monumento a la memoria de uno de los personajes más destacados de la historia mexicana. Este museo, el primero en abrir sus puertas en el estado, guarda en sus paredes los vestigios de un pasado tumultuoso y heroico. Mariano Matamoros, figura central en la lucha por la independencia de México, fue no solo un líder insurgente, sino un sacerdote cuyo legado trasciende las páginas de los libros de historia. El museo, ubicado en el que fuera su dormitorio, está cuidadosamente diseñado para preservar los escasos pero significativos objetos que dan testimonio de su presencia en Jantetelco. Al respecto, platica Claudia Isabel Macías Cedeño, responsable de este espacio.
Tenemos dos fechas. ¿Por qué dos fechas? Porque una la maneja la tradición oral, que es donde no podemos constar con algún documento que sí realmente pasó esa fecha, pero es la que se viene manejando según nuestros abuelos y los antepasados, que se abre por primera vez el 13 de diciembre de 1871. 60 años después de que Mariano Matamoros había estado en esta habitación precisamente como su dormitorio, que es la, como la utilizaba mientras estuvo aquí como sacerdote. Y la otra fecha, que es donde sí podemos poner un documento que sí avale que está abierto desde esa fecha, es el 13 de diciembre de 1874. ¿Por qué? Porque en esa fecha tenemos un libro que nosotros conocemos o lo llamamos el medallón y está firmado por Sebastián Lerdo de Tejada como presidente de la República, dando como el inicio de la apertura a este recinto y haciendo guardia de honor aquí en esta habitación a Mariano Matamoros, y está fechado precisamente en ese 13 de diciembre de 1874.
Este espacio cultural, situado dentro del templo y exconvento de San Pedro Apóstol, no solo honra la memoria de Mariano Matamoros, sino que también brinda a los visitantes la oportunidad de sumergirse en la historia de la región. Con 6 unidades informativas, el museo guía a los visitantes a través de la vida del prócer, desde su llegada a Jantetelco hasta su participación en la gesta independentista.
Recordándolo como un sacerdote. Nuestra gente o nuestra tradición oral lo recuerda como una persona muy alegre, que incluso cuando él vino empezó a hacer reuniones aquí en esta habitación con la gente que estaba de acuerdo con el movimiento insurgente, y es por esto que fue denunciado y pues tratando de aprenderlo pues un 13 de diciembre de 1811, que es cuando él, estando en esta habitación, a las 3 de la madrugada, según nuestra tradición oral, pues no tiene otra salida más que la ventana que da hacia el cementerio, que es la que tenemos al poniente de esta habitación, y que es donde recordamos que de ahí sale junto con su hijo adoptivo, Apolonio Matamoros, e Ignacio Noguera, que era su mozo o su criado.
Los visitantes pueden contemplar objetos como la silla de madera que el propio Matamoros utilizaba en el curato, así como libros de acervo parroquial donde transcribió sus registros de bautizos, matrimonios y defunciones que llevó a cabo durante su paso por Jantetelco, además de la ornamenta completa de sacerdote que incluye el alba, el cíngulo, la estola y la casulla, lo que ofrece una mirada detallada a la vida religiosa de este personaje histórico. Es importante destacar que el Museo Mariano Matamoros no solo es un lugar de recuerdo, sino también un testimonio del compromiso de la comunidad de Jantetelco por preservar su historia. Hace 150 años, un grupo de habitantes decidieron convertir la habitación que alguna vez fue el dormitorio de Mariano Matamoros en un museo, un gesto que hoy permite a los visitantes revivir los eventos que dieron forma al México independiente.
Así, en un 13 de diciembre de 1871, este museo abrió sus puertas por primera vez, exhibiendo una única pieza, una litografía de medio busto del cura Mariano Matamoros, donada por el señor Guadalupe Rojas del pueblo de Tepoztlán, obra realizada por su hijo Carlos Rojas, estudiante de la Escuela Nacional de Bellas Artes. El Museo Mariano Matamoros, más que un lugar de exhibición, es un testimonio vivo de la historia de México y de la valentía de aquellos que lucharon por su libertad.
Y lamentablemente hemos llegado al final de esta media hora de programa. Esperemos contar con su preferencia la próxima semana. No olvide que si le interesa que abordemos un tema en específico, nos puede enviar sus sugerencias por WhatsApp al 777-350-8921. Estaremos atentos a escuchar sus propuestas.
En Facebook, ubíquenos como Instituto Morelense de Radio y Televisión. En X, imritv-morelos o visite nuestro sitio web, imrit.org.
Laura Duarte es la responsable de la producción. La realización técnica estuvo a cargo de Citlali Sánchez y Mafer Garay. Deseamos que tenga un maravilloso inicio de semana. ¡Buen descanso!
Esto fue Morelos en la Hora Nacional. El lenguaje de la cultura.
Un encuentro con nuestras tradiciones y acontecer social a través del arte sonoro.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.